Bienvenidos a Iglesia La Roca y Alcance Mundial. Nuestra oración es que este mensaje te fortalezca y te anime. Ahora aquí está un mensaje del Pastor Paulo Gando.
Antes de tu venida, en el nombre poderoso de Jesús, toda la iglesia dice amén. ¿Sabe que yo quiero hacer una pausa? Porque se me olvidó, pero nuestro país está pasando un tiempo de dificultad en cuanto al gobierno federal estar cerrado bajo muchas cosas, pero cual sea su opinión política, paré, no paré, lo que usted quiera pensar, lo que sí hay gente que trabaja para el gobierno federal que no está recibiendo un centavo en sus casas. Y yo quiero que como iglesia oremos por ellos. ¿Podemos hacer eso, iglesia, juntos? Padre, en el nombre de Jesús pedimos por nuestro gobierno. Tu palabra dice que oremos por los gobernantes y directores para que vivamos una vida pacífica. Yo te pido hoy, Señor, que tú hagas una obra. Todo aquel que trabaja para el gobierno federal, Señor, que tú hagas una obra en nuestro presidente, que tú hagas una obra en nuestros legisladores, que tú hagas una obra en cada uno de ellos, Señor, para que esta cuestión se resuelva y personas puedan recibir el sustento para sus familias. Señor, en medio de todo eso hay familias con dificultad, hay familias que no pueden pagar sus alquileres, hay familia en medio de todo eso. Pedimos una bendición sobre este país que ya es bendecido, Señor. Pedimos hoy que la política se ponga de acuerdo para que el pueblo reciba el beneficio hoy día, Señor, que tú muestres tu favor en medio de ellos, en el poderoso nombre de Jesús. Toda la iglesia dice amén. Lo he tenido eso en mi corazón toda la semana, porque realmente hay, en medio de todo este caos, también hay gente necesitada. Está conmigo hoy día. Hey, venimos a la palabra de Dios, vamos a ir a dos lugares centrales, vamos a ver varias escrituras hoy, pero es tan importante que nosotros entendamos esto. Si hay una de las cosas que muchas veces se le dice o se dice en contra de Dios, que mucha gente dice es, ¿cómo sé si hay un Dios ya que no puedo verlo? ¿Está conmigo? Eso es una expresión que se utiliza mucho, como no lo veo, entonces no debe de existir. Pero hay muchas cosas que usted y yo percibimos que no necesariamente son tocables en el mundo físico, pero Dios sí es tocable de una manera increíble. Jesucristo lo dijo así. Jesucristo dijo: el que me ha visto a mí ha visto al Padre. Y los fariseos perdieron la cabeza cuando Jesucristo dijo eso. No lo apedrearon ahí mismo de casualidad, dice la Biblia, no lo apedrearon ahí mismo porque no era su hora todavía. Pero cuando él dijo, el que me ha visto a mí ha visto al Padre, Jesucristo estaba diciendo, él era una imagen, un reflejo de lo que Dios es. Y déjame decirte que tú y yo de la misma manera podemos ver al Padre y reflejarlo en ese mismo sentido. Y yo quiero hablar acerca de lo que Hebreos nos está guiando, acerca de hablar de cómo ver a Dios, viendo a Dios, viendo a Dios. Y viendo a Dios es una frase muy interesante. Hablo un poco de lo que el pastor nos estaba hablando, Pastor Vladimir, pero es una frase muy interesante porque muchos de nosotros queremos la frase que vamos a hablar hoy sin entender el costo que ello acarrea. Pero a la vez hay ese precio tiene algo precioso que usted y yo podemos hacer. Leí una frase que me motivó mucho, dice así: queremos tranquilidad de fe sin la agonía. Queremos victorias sin luchas. Queremos dinero sin impuestos. Queremos liderazgo sin que nos critiquen. Queremos paz sin sacrificio. Y queremos salvación sin consagración o convicción. De la misma forma, la Biblia dice que sin santidad nadie verá al Señor. Y el proceso de santificación es tan importante. El problema es que cuando se habla de santificación, principalmente entre nosotros los hispanos que tenemos un trasfondo católico, por decirlo así de esa manera, no por criticar a la iglesia, pero para entender nuestro, ver nuestro entendimiento, hemos asumido que el santo es una persona buena, santurrón, no cometió errores. Inclusive así le decimos a la gente: no, este es un santurrón. O sea, en su país no lo utilizan, pero el mío sí, ¿verdad? Este es un santurrón. O utilizamos las imágenes de ciertos santos, por decirlo así, porque alguien los declaró. Pero cuando yo leo la palabra de Dios, la forma de ver a Dios en su ejemplar santo es completamente distinto. ¿Está listo para aprender junto conmigo hoy lo que dice la palabra? Levíticos 20:7 establece un principio para ti, para mí. Levíticos 20:20 dice así: santificaos pues y sed santos, porque yo Jehová soy vuestro Dios. Así que Jehová establece una posición para el pueblo de Israel y le dice a ustedes: miren, santifíquense a ellos y sean santos, porque yo Jehová soy Dios de ustedes. Me encanta lo siguiente, dice así: y guardad mis estatutos y ponerlos por obra, es decir, obedezcan lo que yo les estoy diciendo, háganlo. Yo Jehová que os ¿qué? Santifico. Que os santifico. Así que la santidad o el ver a Dios es una manera interesante, porque hay dos porciones. Está la porción mía y suya que usted y yo hacemos, y está la porción que Dios hace. En el proceso de santificación, ambos estamos trabajando juntos para obtener ese proceso de transformación. Déjeme decirle algo: el ser santo, el ser transformado, no le toca a usted solito. Y mucha gente lo asume como que le toca a él hacerlo solito. No, no, no. Dios quiere involucrarse. En los próximos versículos del libro de Hebreos es toda una serie donde el escritor de Hebreos comienza a hablarle a los cristianos de esa región acerca de entender lo que eso significa. Pero él comienza con esa frase tan increíble: hay un proceso que yo hago, hay un proceso donde yo me entrego, donde yo pongo de mi parte, pero quien santifica es ¿quién? Dios. Dios es que santifica. Y hoy vamos a entender qué significa ser santo de acuerdo a la palabra de Dios. No es la imagen, no es el concepto que usted y yo traemos de nuestra religión, para nada. Es completamente distinto. Hebreos lo dice de esta manera, Hebreos 12. Si me lo pone acá, Hebreos 12 dice así, lo puede marcar en su Biblia, dice así: seguid la paz con el que me cae bien. ¿Con cuánto? Hay otros versículos que nos ayudan con eso, ¿verdad? En Salmos y en Romanos dicen: mientras sea de tu parte. Hay gente que no quiere, así que no se mortifique. Si no quiere, no quiere. Ya se, ay, gracias a Dios, pastor, gracias. Usted no se imagina. Seguir la paz con todos. Fíjese. Y la santidad. Cuando esto se escribe, no existían las comas y los puntos, sino que necesitamos extraer que es todo un pensamiento. Obviamente ponemos comas y puntos para poder dar en nuestro idioma el sentido. Pero esa frase dice: seguir la paz con todos y la santidad. Hay un combo que hay que unir junto: paz y santidad, sin la cual algunos ven al Señor. Nadie, sin la cual nadie verá al Señor. Y para usted y yo tener la capacidad de ver a Dios de una manera increíble, de una manera cercana, tener una experiencia profunda con Dios, necesitamos incluir esta frase en nuestro vocabulario y en nuestra vida. Pero a mí me encantó una definición que yo vi a alguien que dijo, y es que la santidad es nuestra capacidad de identificarnos con Dios. Es decir, que nosotros deseamos ser más como el Padre. Y es por eso que Jesucristo dice: si tú me has visto a mí, has visto al Padre. Santidad es nuestro deseo de ser más como Dios. Es por eso que cuando ven muchos de sus hijos, la gente dice: wow, ese muchacho es igualito a su papá, o ese muchacho es igualito a su mamá, o tiene los rasgos de su papá. ¿Está conmigo? Es igual en Dios. Es igual en Dios. Santidad es poder replicar, poder reproducir esa imagen que Dios es en nuestra vida. Porque Jesucristo dijo: si usted me ha visto a mí, ¿ha visto a quién? Al Padre. Él insiste que la imagen que Él es una reflexión, es un reflejo, perdón, de lo que Dios es. Y para usted y para mí es tan importante entender eso, porque mucha gente se vuelve medio loco en el proceso de la santidad. Pero es importante ver lo que Dios quiere, porque la santidad es crucial para avanzar en la vida cristiana y en el caminar con Dios. La santidad es importante porque nos ayuda a entender un proceso en el que Dios quiere poner nuestra vida. Y hoy día hay dos extremos: está el que quiere ser ultra santo sin la habilidad de Dios ayudarte, lo cual lo vamos a ver en las próximas semanas. O está aquel que dice: bueno, no necesariamente ser tan santo porque ya Cristo lo pagó todo. Hay algo que usted y yo debemos hacer. Está conmigo hoy día. Hay tres cosas que yo quiero que aprendamos de santidad hoy. Tres solamente, para no complicársela mucho. Número uno es eso. Es que la santidad es separación. La santidad es separación. Literalmente, la palabra santo en la Biblia significa apartado para el servicio específico de algo, principalmente de Dios. Es decir, que cuando agarraban una botellita de agua y decían: miren, esta va a estar aquí porque es apartada para el servicio de Dios. Esa botellita de agua se convertía en Santa Kirkland Water. Así es. Así es. Y es por eso que a veces nos han pintado la cuestión de santo de una manera increíble, pero la palabra de Dios dice que usted es santo también. Usted es santo. Tal vez no vivimos todos muy santitos, pero apartados, si estamos para Dios, apartados estamos. Hay una separación que debe suceder cuando usted y yo decimos que vamos a ser santos. Hay una separación. En la palabra de Dios se oponían diferentes cosas específicas para el servicio de Dios dentro del templo, inclusive una tribu completa llamada la tribu de Leví o los levitas, que eran separados específicamente para el servicio del templo. Es decir, todos los demás podían tener trabajos seculares y ganar dinero, hacer, pero los levitas solamente vivían y servían en el templo para la obra de Dios. Así que el concepto de santidad en la Biblia tiene que ser que somos exclusivos para Dios. Así que cuando usted y yo le dimos nuestro corazón a Dios, si lo ha hecho en ese lugar, cuando usted hizo eso, en ese momento se apartó ¿para quién? Para Dios. Y ese momento dice que lo hace santo. A mí me encanta cómo lo explica Pablo en Timoteo. Lo dice así. Segunda de Timoteo 2, 19 al 21. Pero el fundamento de Dios está firme. Teniendo este sello, le está hablando acerca del sello del Espíritu Santo en la vida de una persona. Teniendo este sello. Dice así. Conoce el Señor a los que son, ¿cómo? No, pero usted no está jugando conmigo hoy día. Conoce el Señor a los que son. ¿Y por qué que usted y yo a veces queremos decidir quién es de Dios y quién no es? La Biblia dice que Él es que sabe. Él es que sabe. Dios conoce a los que son suyos. Mire la invitación a nosotros. Apártese de iniquidad. Iniquidad en la palabra de Dios es la definición de iniquidad. Es la inclinación hacia el mal. Iniquidad es la inclinación hacia el mal. Cuando yo estoy inclinado siempre a lo malo, Pablo está diciendo, apártate, apártese de iniquidad de todo aquel que invoca el nombre de Cristo. Si somos cristianos, si estamos sirviendo a Dios, nuestro deseo es apartarnos de la inclinación de seguir hacia hacer el mal. Está conmigo hoy día. Yo sé que no es un mensaje muy amén, pero hay que hablarlo en la iglesia. Versículo 20. Pero en una casa grande, me encanta eso, no solamente hay utensilios de oro y de plata, sino también de madera y de barro. Y unos son para usos honrosos y otros para usos viles. Pablo nos pinta algo tan precioso. Nos dice, en su casa, está la vajilla de platos que está en la vitrina. Que ese solamente lo sacan en Navidad o si viene alguien muy especial. Si su abuelo o su mamá lo encuentra desayunándose en eso, en un día que no es especial, va a pagar bien caro. ¿Sí o no? Entonces Pablo dice, en la casa grande hay utensilios donde no se le pone la mano, son muy especiales. Y hay otros regular. Hay algunos que son honrosos para servir de honor y otros para hacerlo con cosas comunes. En todos nuestros hogares hay de eso. Y es tan importante nosotros ver y entender eso, porque ese es el proceso de santificación. Entonces él lo explica, somos utilizados de diferente manera, hay utensilios distintos que suceden en nuestros hogares de honra. Versículo 21, así que si alguno se limpia de estas cosas, fíjese qué lindo, será instrumento para honra, santificado, útil al Señor y dispuesto para toda buena obra. Pablo dice, si yo decido dejar ser instrumento de maldad, instrumento de cosas de separación, instrumento de basura en mi vida, eventualmente voy a convertir en algo especial que Dios sí puede utilizar para hacer algo precioso en alguna parte. Y ese es el deseo de todos nosotros. Todos queremos que Dios nos utilice de una manera increíble. Eso va a requerir cierta separación en nuestra vida. Va a requerir tal vez no estar con el compadre que siempre te hace todos los chistes colorados en el trabajo. O con la amiga que te llena la cabeza de cosas que no tiene que ver. ¿Está conmigo? Eso es tan importante, porque necesitamos apartarnos para Dios. Y hay un proceso en el que yo hago separación. Yo comienzo a separar las cosas que no son instrumento de bondad. Comienzo a limpiar las cosas en mi computadora, en mi teléfono, en mi vida, en mi pensamiento, que no son de Dios. Debe haber una separación. Si no hay separación, no hay distinción. No hay distinción. Ahora, la Biblia no dice que nos vayamos a una montaña a separarnos del mundo porque el mundo se está yendo. No, la Biblia no dice eso. Cristo claramente dijo: Señor, cuídalos, que aunque están en el mundo, ¿no son de qué? Nunca dice la Biblia: Señor, mételo en una montaña que no se junten con nadie. No lo dice. No dice: no, separémonos de todos, cierren la puerta de su casa, ténganle miedo a todo el mundo porque esa gente no son. No lo dice en ninguna parte de la Biblia. Lo único que Cristo siempre insistía, y Dios, es: no tomen las costumbres de la tierra donde habitaban, las cuales eran malignas. Lo vemos en el Antiguo Testamento. En el Nuevo Testamento, Cristo está diciendo: hey, cuando se separen, no te separes de la gente en el sentido porque hay que alcanzar personas para Dios, pero separa tu vida y el proceso de tu vida en lo que estás haciendo. Si tu problema es la boca, es tal vez las malas palabras, o sea, comienza a limpiar esa cosa en tu vida. ¿Está conmigo? Eso es separación. Cualquier cosa que sea, si es el vicio, si es el juego, si es lo que sea, comienza un proceso de limpiar la vasija. Porque Pablo dice, póngalo de nuevo, versículo 21, dice: si alguno se limpia. ¿Quién es que tiene que limpiarse, hermano? Uno saca. Si alguno se limpia de estas cosas, será instrumento para honra. En ninguna parte dice que eres perfecto. En ninguna parte dice que no va a fallar, porque es un proceso. El ser santificado es un proceso en el ser humano. Útil al Señor y dispuesto para ¿cuánta obra? Toda buena obra. Primera de Pedro 1, 15 y 16 lo dice así. Primera de Pedro 1 dice así. 15 y 16 dice: sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de ¿qué? De vivir. En toda vuestra manera de vivir. Hay un proceso de apartar, de sacar, de quitar, de limpiar, de poner a un lado, porque santidad es separación. Santidad es separación. Y necesitamos verlo y saber nuestra vida de esa manera. Santidad es separación. Santidad significa que aunque eres especial para Dios, no vas a ser especial para mucha otra gente. Santidad significa eso a veces. Claro que sí. Santidad significa que la gente tal vez se burle de ti, pero Dios nunca se va a burlar de ti. Tu Dios tiene el mejor interés de parte tuya. Está conmigo hoy día. Versículo 16: porque escrito está. Pedro dice: yo no me estoy inventando esta cuestión. Dios lo puso plasmado para usted y para mí. Porque escrito está: sé santo, porque ¿qué? Yo soy santo. Y si hay algo que Dios era, y es en su palabra, es un Dios exclusivo. Exclusivo no porque usted y yo somos especiales, sino exclusivo porque Dios lo hizo claro que Él era superior a todos los dioses. Y cuando alguien servía a Dios, Él decía: tienes que apartar absolutamente toda esta cuestión para servirme a mí. Tienes que ponerlo a un lado. Lo que hoy día hemos decidido es mezclar estas cosas en nuestra vida para poder vivir con Él. Cuando Dios dice: no, santidad es el proceso de limpiar y sacar esas cosas y creerle a Dios, porque santidad es separación. Está conmigo hoy día. Mire la segunda cosa que santidad es. Santidad es acceso. Santidad es acceso. Era algo increíble en la palabra de Dios. Los sacerdotes, para poder entrar, el sumo sacerdote entraba al lugar santísimo una vez por año trayendo la ofrenda del perdón de los pecados. Y los sacerdotes que servían de la tribu de Leví tenían que limpiar su ropa. Si tú entrabas en ropa no cambiada, por lo regular era lino fino, blanco, con el efod que se colocaban representando las 12 tribus de Israel. Si tú no te cambiabas, podías morir en la presencia de Dios. Ese es el concepto de acceso a Dios. Ahora, si fuera hoy día, aquí estuviera el muerto que usted ni se imagina. ¿Está conmigo? Pero en la palabra de Dios, ellos venían, sacrificaban los animales, derramaban la sangre sobre la olla de que tenían afuera, de bronce, ¿verdad? Y luego se cambiaban, se lavaban con un agua, pues había otra olla inmensa, otro caldero, se metían ahí dentro, se lavaban, salían de ahí, se cambiaban, se ponían lino fino de arriba abajo, ropa interior, encima todo, y luego entraba. Era un proceso de limpieza. Pues de la misma manera usted y yo estamos en un proceso de limpieza para tener un acceso a Dios. ¿Está conmigo? Ahora, pastor, ¿cómo así Dios está en todo lugar? Correcto. Pero no todo el mundo conecta con Dios en todo lugar. ¿Usted no escuchó lo que yo le dije? Hay gente que viene a una iglesia y nunca encuentran a Dios. No es porque Dios no esté ahí. Y hay gente que encuentran a Dios en una barra. ¿Cómo así pasó? ¿Así? Yo he oído gente tocado por Dios que estaban en medio de su pecado y dijeron, no, ¿qué es lo que estoy haciendo? La presencia de Dios le tocó y salieron corriendo de ahí. Y hay gente que van y se sientan en un lugar como así y están tan desconectados de Dios que no tienen un acceso a Dios. Hebreos 12:14 dice así: esfuércense. Hay una parte que yo hago, esfuércense por vivir en paz con todos y procuren llevar una vida santa, porque los que no son santos no verán al Señor. Así que nos está invitando a una vida de acceso a Dios, separación y ahora conexión con Él. Una vez más, no estamos hablando de perfección. Todos en ese lugar, en alguna manera vamos a fallar. Pero es el proceso de seguir seleccionando a Dios como la parte principal de mi vida. Eso es santidad. Dios, tú eres el primero, tú eres el número uno, tú eres lo más importante. Tú vas a dirigir mi vida hoy día, está conmigo hoy día. Mateo 5:8 dice así Jesús: bienaventurados los limpios de corazón, porque ellos, ¿qué van a hacer? Verán a Dios, verán a Dios. Hay algo que sucede con la pureza de corazón. Y la pureza de corazón no es solamente no tener cosas malas. No, la pureza de corazón es gente que ve en la vida con otro ojo. No ven a todo el mundo con maleza. No ven una esquina oscura por todas partes. ¿Está conmigo? Hay algo que sucede en el puro de corazón, que tiene una visión distinta acerca de la vida. No significa que seamos unos tontos tampoco y que nos quiten toda la plata y nos engañen, nos saquen para acá. No estamos hablando de eso, ¿está bien? La palabra en inglés es gullible, es decir, gente que cae en todas las trampas y trucos. ¿Está conmigo? Eso es lo que la Biblia dice. Pero habla acerca de usted y yo tener una visión distinta de cómo ver a la persona, de cómo no ser los número unos en ser los jueces del mundo. No seamos los jueces del mundo hoy día. Eso lo vamos a hacer en la eternidad, dice la Biblia en Corintios. Pero por ahora nuestro trabajo es alcanzar a la gente. Y la santidad, cuando nos apartamos en Dios, creamos un proceso de conexión y de acceso a Dios. Déjeme decirle algo, mis hermanos. Hay mucha gente que quiere la bendición de Dios, pero no desea hacer lo que Dios nos está pidiendo que hagamos. Está conmigo hoy día. Yo sé que es un mensaje de poco amén, pero es necesario. Número 3. La santidad es paz y protección. La santidad es paz y protección. No hay cosa mejor que saber que usted es inocente. No hay cosa mejor que usted saber que sea. Mire, es algo increíble. Yo recuerdo, yo le conté a ustedes, ¿verdad?, cuando yo trabajaba en esa otra empresa y el grupo de asistentes me acusaron de un paquete de cosas. Mis hermanos, yo no tenía cero temor de hablar con el jefe, porque mis manos estaban limpias. Pero cuando la mano de uno está medio embarrado, no hay paz, no hay tranquilidad. Uno está que no sabe dónde meter las manos. ¿Está conmigo? Y es por eso que la santidad, cuando nos apartamos, cuando tenemos acceso a Dios, cuando vemos lo que Dios, de repente hay una paz que viene sobre nuestra vida, porque hay una protección de Dios sobre cada uno de nosotros. ¿Está conmigo? Hay algo tremendo que sucede en ese sentido. Hay algo precioso que viene sobre nuestra vida. Permita que la paz de Dios venga sobre su vida cuando usted hace eso. Mire lo que sucede con Josué. Esta historia es increíble y es profunda para enseñarnos a usted y a mí. Vaya al libro de Josué. El libro de Josué, y manténgase ahí, que con eso vamos a ir terminando. El libro de Josué, capítulo 3, comienza la historia. En el libro de Josué, si usted no conoce quién era Josué, déjeme describírselo rápidamente. Josué fue aquel que heredó el liderazgo de Israel luego que Moisés murió. Moisés era el líder, el sumo, el verdad, era un hombre increíble lo que Moisés hizo. Moisés fallece, no les permitió entrar a la tierra prometida porque no santificó a Dios. Esa es la importancia de la santidad. Y lo hizo con sus acciones. Estamos hablando de, mire mi hermano, Moisés es más santo que usted y que yo. Y no entró a la tierra prometida. Así que Dios toma esto en serio. Eso es importante, está en la Biblia por alguna razón. Así que él no entra por no haber santificado a Dios, pero era todavía el amigo de Dios. De hecho, Moisés es crucial en la vida cristiana, es un representante, una imagen de Cristo, y fue quien se apareció en la transfiguración en el monte también. Así que Moisés no dejó de ser importante, no lo tomé a mal. Pero Moisés no alcanzó todas las metas que él tenía en su corazón porque se desconectó con Dios en un área, y fue en el área de la santidad. Así que Josué hereda el pueblo de Israel. Tienen que entrar a la tierra prometida. Escuche bien, Jesús, Dios le da una palabra y dice: Josué, te toca a ti llevar este pueblo hasta la tierra prometida. Y van a entrar a la primera ciudad y la van a derrotar, se llama Jericó. Wow, Dios, pero esa ciudad es tan enorme, tan poderosa, tan increíble. ¿Cómo vamos a hacer todo eso? No te preocupes, ese es el proceso. Josué 3, versículo 5, mire lo que dice antes de ellos entrar. 3:5 dice: y Josué le dijo al pueblo, ¿cuál es esa palabra? Dígalo conmigo, 1, 2 y 3. Ah, pero dígalo como que se despertó. 1, 2 y 3. Santificados. Así que Dios le manda a decir a Josué: Josué, dile al pueblo y ustedes que se santifiquen. Es decir, traigan la ofrenda de perdón, limpien sus ropas, asegúrense que en sus casas no hay nada que traiga maldad delante de Dios. Santificados, porque Jehová hará mañana maravillas entre vosotros. Wow. Se imagina, y dice la palabra de Dios, que Josué entró en la próxima época de Josué. Es impresionante, Josué, es impresionante. Cruzan, el río se abre tal y como hizo Moisés con el Mar Rojo. Cruzan, llegan a Jericó. Usted conoce la historia de Jericó, le dan vueltas 7 veces y luego en el séptimo día le dan 7 vueltas y caen los muros y se salva y salvan a Rahab. Pero Dios había dicho: en Jericó no quiero nada, solamente, ¿verdad?, perteneces. La primera ciudad le pertenecía a Dios. Nadie tome nada de ello. Y uno que se llamaba Acán, estaban recogiendo. Y Acán, como que Acán dijo: ¿quién se va a enterar que hacen falta 2, 3 copitas de oro? Es decir, mira todo lo que hay aquí. ¿Quién se va a enterar? ¿Quién se va a enterar que en esta casa van 2 o 3 joyitas? Ah, ya me puse en el bolsillo. Nadie le va a hacer falta eso. Es decir, mira toda la riqueza que hay. 2 copitas de oro y 1 par de joyitas, a nadie le va a hacer falta. Y la verdad es que nadie se dio cuenta, excepto una persona: Dios. Dios. Y ahí es donde viene la importancia de la santidad. Que la santidad no es para impresionar a su vecino, a su comadre, a su compadre, al hermano de la iglesia o al pastor. La santidad es para vivir delante de Dios a la manera que Dios ha seleccionado para usted y yo vivir. Y mucha gente a veces pierde las victorias en sus vidas exactamente por eso. Por no entender que santidad es separación y que santidad es un acceso a Dios que de otra forma es limitado si no conectamos con Él. Mire, mire lo que sucede. Josué no sabe nada de eso, nadie sabe. Acán llega a su casa, abre un hoyito en la tierra de su tienda, mete la cosa ahí, psh, nadie se entera. Todo normal. Va a su trabajo normal, va a la tienda normal, habla con el vecino, va al barbecue de la iglesia, celebra todo muy bonito. Todo muy bonito, nadie sabe nada. Fíjese bien, viene la ciudad número 2 que se llama Ai. Ay, que le dolió, ¿verdad? Se llama Ai la ciudad. Y la ciudad es pequeñita. Y Josué dice: hombre, no se compliquen. El capitán le dice: no, comandante, no se preocupe. Con 2,000 o 3,000 hombres yo llego ahí, limpio esa cuestión y seguimos para adelante. Ah, pues dale, ni modo, está bien. Pero era pequeñita la ciudad y unos guerreros increíbles. Dice la palabra de Dios que llegaron. Y cuando comenzó la guerra, en lo que canta un gallo, habían 30 muertos de los de Israel. Y comenzó el corredero, como dice mi país. ¡Pim! Todo el mundo se... Porque los de Ai le estaban cortando la cabeza a todos. Y llegan corriendo, le salieron corriendo a un pueblito. Y Josué dice al Padre Dios que se lanzó llorando: Dios, Jehová, ¿qué has hecho? ¿Para qué no trajiste acá? Mira cómo... Usted y yo hemos orado así. Cuando nos fue: Dios, ¿para qué me metiste en esta cuestión? Yo me dijiste. Gracias, un honesto, gloria a Dios. No, yo sé que hay más. Josué se desespera: ¿cómo es posible que este pueblito nos está ganando a nosotros después que nos hice tanta victoria? Y Dios, me encanta la frase de Dios, a Josué le dice, ¿qué haces tú llorando de rodillas? Ponte de pie y escucha lo que te voy a decir. Porque a veces pensamos que darle lástima a Dios es lo que soluciona el problema. Como que estoy medio honesto hoy. Y Dios le dice a Josué, no Josué, párate de ahí, deja de estar llorando, te voy a decir qué es lo que pasa. Y le dice, levántate y santifica al pueblo y di santificaos para mañana, porque Jehová, el Dios de Israel, dice así, escuche, anatema o maldito, esa es la traducción de anatema, anatema hay en medio de ti. Uy. Israel, no podrás hacer frente a tus enemigos hasta que hayáis quitado el anatema de en medio de vosotros. Y esa es la importancia de usted y yo ver las cosas en nuestra vida. Porque a veces ganamos unas batallas increíbles y las chiquitas nos están destruyendo. Entonces hay que buscar, ¿dónde está la cosa en mi casa, en mi familia, en mi vida que me está quitando la fuerza para vencer cositas pequeñas? Para vencer cositas pequeñas. La cuestión es que Dios expuso, hey, fue Acán, Acán confesó, sí, aquí estoy. Y en los tiempos de la Biblia, las cosas se hacían en los tiempos del Antiguo Testamento, no había venido el tiempo de la gracia. Dios fue muy severo y mató a Acán y toda su familia. Y al otro día fueron al pueblo de Ai y acabaron. Y ganaron la victoria. Pero tomó un proceso donde Dios dijo, no, póngase de pie y revise qué área de su vida no está de acuerdo a lo que la palabra de Dios está diciendo en su vida. Está conmigo hoy día. Así que para tener esas victorias, para tener la paz y protección, a veces hay que revisar esas cosas minúsculas que Dios trae a nuestra vida, que son tan pequeñas, pero necesitamos ajustarlas para recibir la bendición que Dios tiene y desea para nuestra vida. Son cosas pequeñitas a veces. A veces es nuestra manera tal vez de invertir nuestro dinero. Son cosas pequeñitas. ¿Cómo le estamos diciendo? Tal vez es cosas pequeñas. Nuestra manera de decir las cosas. Yo recuerdo que hubo un tiempo en mi adolescencia que yo cuando contaba una historia como que no la contaba con todos los detalles. Lo cual en comillas le llaman mentira, ¿verdad? Pero en aquel entonces le llamamos mentirita blanca. No hay mentirita blanca. Todas son bien malas. Yo recuerdo Dios hablando acerca de eso. Yo era un muchacho, era un adolescente, pero para contar la historia tuve que aprender. No. Mientras hay cosas como esas, nos sacan de lo que es la paz, porque ahora estoy preocupado de que no dije la historia como era. Y si averiguan, si le está conmigo, entonces cuéntela como es, porque alguien se va a enterar algún día. ¿Sí o no? Súper importante. Entonces, en cada área de nuestra vida hay cositas que no nos permiten conquistar cosas pequeñas simplemente por eso. Pero cuando lo hacemos, hay una paz que viene sobre cada uno de nosotros, que es increíble. Y eso fue lo que sucedió con Josué. Josué hizo una victoria inmensa cuando limpió su vida, y una victoria pequeña que pudo haber tenido no la pudo obtener simplemente porque su vida no había sido dirigida por el proceso de santificación. Termino con este versículo, Salmos 34:14. Salmos 34:14 dice así: apártate del mal y haz el bien, busca la paz y síguela. Simple. El salmista dice, mira, esos son los pasos simples. Apártate del mal y haz el bien. Tan simple como eso. Busca la paz y síguela. Y hay algo que comienza a suceder en tu vida de una manera increíble. Cuento la historia de un amigo hace muchos años que estuvo aquí en nuestra iglesia. Y yo recuerdo un día él tenía su camión de trabajar y yo vi su placa del automóvil, tenía un sticker vencido de 2 años atrás. Yo le digo, oiga, mi hermano, ¿qué estás haciendo? ¿Cómo andas con un sticker de 2 años? No, pastor, es que no he tenido la plata. Y yo le digo, no. Es decir, si vamos a hacer ejemplo, necesitamos ser yo. Y yo le ofrecí, y mi esposa le ofrecimos, no, ve, averigua, te vamos a pagar la registración de tu automóvil, número uno, para que trabajes con un automóvil correcto. Y para que demos un ejemplo que Dios quiera. Así que yo le dije, dale. Yo ni le pregunté cuánto era. Después que me dijo, le pedí, Señor, hablé antes de preguntar. Pero de todos modos ya dimos nuestra palabra y cumplimos. Gloria a Dios, ¿verdad? Cumplimos en eso. Pero yo recuerdo que él me contó su historia. me dijo, no, pastor, usted no se imagina, fui a este lugar y luego fui y no pasó el smog y luego lo llevó aquí, que le faltaba aquello y ese hombre, no, que tiene que ser $2,000 y lo llevé a este lugar y no pasó el smog de esa manera y casi estuve tentado de medio hacer ahí, mi país, una marrulla para que la cuestión pase, pero no, sentí en mi corazón que tenía que hacer lo correcto. Fui donde otro mecánico, escuche eso, y el hombre dijo, no, que $2,000, nada, lo que hay es una manguerita que no está dejando salir el oxígeno, lo que sea del motor, y cambió la manguerita, como $25 le costó y la cuestión pasó. Pero él se mantuvo firme buscando una solución justa a su problema. Wow. Y luego me pasó el bill y había que pagar, gloria a Dios. Es otra oración. Pero su ejemplo me tocó muchísimo. Porque yo dije, ¿sabes qué? Él hizo un esfuerzo en comenzar a organizar su vida. ¿Está conmigo? Y cuando comenzamos a organizar nuestra vida, Dios hace algo precioso en ello. Dios hace algo lindo en cada uno de nosotros. Hace algo increíble de sanidad, de restauración. Cuando yo vivía en Perú, yo estaba ayudando a mi suegro a plantar una iglesia en Lima. Y éramos una iglesia pequeña, unos 25, 30 personas. Y en un año más o menos crecimos como hasta 60 y algo, digamos, ¿verdad? Y una de esas familias, una de las familias centrales, era una familia nueva. Y teníamos un grupo familiar en su casa, pero yo no sabía que en la parte de atrás de su casa, como muchos hispanos, tenían su medio cuestión, yo no sé cómo se llama eso, pero tenían su virgencita y todas sus cosas ahí, un trono, ¿cómo se llama eso? ¿Una qué? Un altar, gracias, tenían un altar, yo no sabía, y yo era un pastor joven, tenía 24 años, 23 años, y no sabía, pero íbamos, decíamos, y era una gente preciosa. Una vez yo lo descubrí y sentí la tentación, oh, mira, de una vez. Y Dios me amarró la boca. Calma, porque la santidad es preciosa cuando la dirección es de Dios. Es preciosa. Y seguimos. Ellos eran una familia central, me encantaba ir ahí, vivíamos cerca, ellos vivían cerca de la iglesia, la familia más cercana a la iglesia donde nos quedábamos. Entonces yo iba mucho a su casa de ellos y me invitaban al café, lo que sea, compartiendo. Y un día llego yo una noche después del culto, teníamos el culto a eso de las 11 más o menos y luego compartíamos, almorzamos juntos después de la iglesia, como era una iglesia pequeña siempre servíamos comida después del culto y después del culto pues cada quien se iba a su casa. Esa noche me dice, no, vamos para mi casa y vamos a seguir medio el ¿verdad? Ahí medio a los García, vamos para el café, ¿verdad? Y nos fuimos para el café a la casa de ellos y ahí estaba el café y todo eso y el hermano de repente dice, pastor, me habló Dios. Y el hombre fue afuera a su altar, sacó toda esa cuestión, la destruyó en el frente de la casa y le prendió fuego a toda la cuestión. Y todos celebramos junto con él. Pero yo no tuve que decirle que él iba para el infierno y que le qué sé yo cuánto y que el otro. Algo sucede en el corazón de la persona cuando entiende que Dios siendo el Dios principal es aquel que limpia, santifica y restaura cuando yo hago mi parte. Y mi parte es santificar, quitar, buscar el acceso de Dios. Porque eso va a traer paz y protección a mi vida. Recuerda, busca la paz y síguela. Y la santidad viene de parte de Dios. Y Dios habló, da un aplauso al Señor en ese día.
Gracias por escuchar a Iglesia La Roca y Alcance Mundial. Si este mensaje te ha ministrado, por favor, compártelo con nosotros. Nos encantaría escuchar de usted. Usted puede obtener más información en nuestra página de internet www.rockchurch.com.